Camilo, muchísimas gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, buenos días a usted y a todos.
Camilo, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Cuántos años tenía cuando la toma del Palacio de Justicia?
Gustavo, yo tenía 21 años, estaba por graduarme de abogado, estaba en clases en la Universidad del Rosario, claustro, precisamente.
¿Cómo se enteró de la toma?
Bueno, porque compañeros ingresaron al salón de clase y avisaron que había un tiroteo en la Plaza de Bolívar, y de esa manera fue.
Imagino el terror absoluto que debió sentir usted. Entiendo que usted pudo hablar con su papá durante estos hechos tan duros y que se comunicaba con él. ¿Cómo fue la comunicación con el magistrado Calderón?
Bueno, yo salí de la universidad para una oficina al lado y nos quedamos vía telefónica. Yo llamé al despacho de él y me pude comunicar 3 veces en 3 oportunidades con él. Y fue primero una conversación tranquila. Él siempre pensó que era algo temporal, que se iba a superar de manera feliz y normal. Pero con el paso del tiempo y de las horas, hacia las 2, 3 de la tarde ya, porque esto fue hacia las 11 de la mañana, ya se veía que la cosa estaba poniéndose cada vez más grave. Y a las 3 de la tarde, que fue la última comunicación, lo único que me dijo es: cuida a la familia. Y ya, y colgamos. Se colgó la comunicación, se interrumpió.
Y hasta ahí pudo hablar usted con su padre. Hernando, lo escucha el doctor Camilo Calderón, el hijo del insigne magistrado Fabio Calderón.
Apreciado Camilo, un saludo afectuoso el día de hoy. Nos hermana una amistad de décadas. Tuve el honor de conocer a tu padre en la casa de mis padres, el doctor Hernando y doña Lola. ¿Qué hay de ti en tu padre? ¿En qué ha reflejado en esos actos de tu vida que seriamente ha sido además comprometida con el derecho, con la transparencia, como contralor distrital, como funcionario además digno del Ministerio de Justicia? ¿Qué hay de tu padre en ti?
Bueno, no, pues mi padre toda la vida ha sido un referente. Ha sido un referente de moralidad, de servicio público, de amor a la labor social. Mi padre era un hombre profundamente cristiano también. Y bueno, yo en mí hay de él el ejemplo que nos dio y una fortaleza para tratar de honrar su memoria al máximo. Fernando, sí señor, un servicio a la justicia sin duda alguna y a la academia.
Doctor Calderón, yo entiendo que su papá estaba en el baño con otros magistrados que también fueron asesinados, entre ellos el magistrado Gaona Cruz, por los documentos que he revisado en estos días. ¿Usted qué cree que pasó dentro del baño?
No, mi papá no estuvo en el baño, mi papá estuvo en el cuarto piso desde un comienzo. En el cuarto piso, lo del baño fue en el tercer piso. Y fue un refugio de algunos magistrados y de algunas otras personas durante la toma. Pero mi padre estaba en el cuarto piso estaba los magistrados de la sala penal, quienes fueron inicialmente los amenazados durante mucho tiempo, no solamente el estudio de constitucionalidad del tratado de extradición a cargo de la corte en pleno, y cuyos ponentes eran pues la sala constitucional, pero los magistrados de la sala penal y los de la constitucional estaban en el cuarto piso, y por ellos es que iba el M-19. Y la verdad es que nunca bajaron del cuarto piso, siempre estuvieron allí acorralados, y allí fue donde fueron asesinados. La sala penal y los magistrados de la sala constitucional. Mi papá no llegó al baño del tercer piso, no señor.
Claro, le cuento, Camilo, ayer precisamente yo hablaba con mi compañera de mesa, Diana Saray, sobre ese particular, para que la gente lo entienda. Por supuesto, había una amenaza tremenda y una presión tremenda en el escenario de la sala en ese entonces, que no era corte, sala constitucional, por la inexequibilidad o no del tratado de extradición. Pero es que en la sala penal se daba el escenario de las extradiciones y de unas aprobaciones que le costaron la tranquilidad y a muchos de ellos la vida a los magistrados de la penal. Diana Saray, la escucha el doctor a esta hora con nosotros para que le pregunte al doctor Camilo sobre su padre y sobre eso que conversábamos ayer.
Doctor Calderón, precisamente ese es un punto que pues el país no tiene tan claro, que estas amenazas del narcotráfico no solo venían, no solo iban dirigidas a esa sala constitucional, sino también a los magistrados de la sala penal, que como usted lo dice, era quienes estaban firmando las primeras extradiciones en el país. Yo le quiero preguntar, ¿cómo fue la vida de ustedes como familia en ese entonces conviviendo con esas amenazas?
Pues ya me asará, y como Gustavo y usted lo afirman, es cierto, las amenazas sobre los magistrados de la corte se dirigieron por mucho tiempo de antelación a la misma toma del Palacio de los días 6 y 7 a los magistrados de la sala penal. Y eso fue unas amenazas prolongadas. Ustedes recordarán el grupo de los llamados extraditables. Y ese grupo de los llamados extraditables, narcotráfico, por narcotráfico, pues venía sufriendo porque la corte era quien se encargaba de autorizar o no las extradiciones a raíz de la aplicación del tratado. Entonces, no, era una zozobra permanente. Todos y cada uno de los magistrados de la sala penal sufrían, y sus familias. Nos llegaban los famosos sufragios, cartas, llamadas, carros persiguiendo a uno u otro de los familiares de la corte. Le quiero decir que más de uno de los magistrados, y lo puedo decir también pues por lo vivido de mi padre, las familias nos reunimos con mi papá, y en un momento dado le dijimos, y esto antes de los hechos del Palacio de Justicia, renuncia, salte de la corte, nos van a matar, te van a matar. A lo que contestaba mi papá, pues primero muerto que doblado, tengo que cumplir con un deber, con un servicio. Yo juré proteger la Constitución y la ley. Y si su papá renunciara, yo dejaría de ser su papá, no sería el que ustedes conocen. Y esa actitud valiente, entregada al servicio, fue por años. Y pues bueno, terminó rematándose con la coyuntura, digo yo, del 6 y 7 de noviembre, con la defunción de ellos, el asesinato de ellos, y esas fueron las circunstancias. Fue un tiempo de mucho temor, bueno, ya entenderán ustedes, pero no fue algo coyuntural de 6 y 7 de noviembre. Yo creo que es algo que el país no ha dimensionado. Y los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre, a propósito de los magistrados de la sala penal, tienden a olvidarse también. Recuerde usted cómo otro héroe, el doctor Vaquero Borda, a los pocos meses, a través de sicariato, fue asesinado en la avenida Suba. A los pocos meses de haber sido ocurrido el holocausto, se continuó acabando la tarea que no pudo culminar el M-19, con asesinatos, un asesinato sicarial propio de la mafia, ¿no? Y haciendo honor a las amenazas que previamente a los hechos del 6 y 7 pues se habían hecho por la mafia. Eso no fue una actividad guerrillera, eso fue una actividad mafiosa también, que se asociaron, desde luego, se asociaron para buscar amedrentar y que el país no siguiera aplicando el tratado y haciendo extradiciones.
Doctor Calderón, ¿usted cree en esa teoría de que fue Pablo Escobar quien financió la toma del Palacio de Justicia?
Pues mire, quienes vivimos el tiempo y quienes nos miramos eso, si el comportamiento de la guerrilla, no, pues mire el hecho supremo que le estoy señalando a usted, a un mártir, a un héroe como Vaquero Borda, que después y otros más, dentro de eso, pues el doctor Gómez, siguieron atendiendo la justicia y atendiendo a la sala penal y atendiendo asuntos de extradición después del hecho y del holocausto del Palacio de manera heroica, y él tuvo la oportunidad, esos señores del narcotráfico que se aliaron con el M-19 unos intereses comunes y perpetraron el holocausto y siguieron haciendo la tarea después del mismo, y le traigo a la memoria al doctor Vaquero Borda, un verdadero héroe, entregado a la justicia también, igual que otros. Y pues sí, yo sí creo que eso fue así. La gente reclama una prueba como la firma de Pablo Escobar o del cartel de Cali sobre un papel reconociendo que así fue. No, los hechos, todos los indicios dan para decir que así fue, que así fue, sí, yo lo creo.
Pero claro, por supuesto, dos o tres años antes del Palacio de Justicia ya todas las familias vivían amenazadas en una época en que en Colombia no se sabía muy bien cómo era lo de los esquemas de seguridad y los blindados no existían, en fin, y después del Palacio de Justicia, y en esa época, como usted bien dice, muchos le decían a sus padres, a sus familias, deje de ser magistrado, y ahí se quedaron, y murieron 11 de ellos, más toda la gente que murió en el palacio, y después de eso también todas las familias les decían, ya retírate, y se quedaron, y como contamos acá, en actas del 12 y 13, o 13 y 14, se reunieron los magistrados sobrevivientes, en medio de las dificultades, nombraron al doctor Uribe presidente de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a trabajar, empezaron a reconstruir la Corte. Tampoco era que la gente quisiera aceptar ser magistrado de la Corte Suprema muy fácilmente, y menos para salas como la penal, después del holocausto del Palacio de Justicia, y fue mucho lo que se sufrió. Le quiero preguntar, doctor Camilo Calderón, por un hecho muy puntual, de la responsabilidad. ¿Usted cree que la responsabilidad tiene un desequilibrio en estos 40 años, que solo respondieron unos y no todos?
No, pues claro, responsabilidad no ha habido. Mire usted cómo el M-19... Y los diferentes actores de los hechos del Palacio de Justicia, pues tuvieron amnistías e indulto. O sea, fueron dos perdones. Nunca se entregó la verdad, menos hubo reparación. Nunca se han sentado las cabecillas del M-19, las que fueron las cabecillas del M-19, a que digan la verdad. Lo que está pasando hoy en día con algunos miembros de las FARC, pues no ocurrió, no se dio. Fue un perdón absoluto sin compensación alguna. Y yo creo que lo más grave es la parte de la verdad. No es el pedir perdón, es otorgar la verdad para que haya paz, para que pueda haber reconciliación, tranquilidad. Tomar los hechos del Palacio de Justicia también desde su punto de vista positivo, porque no creo que, porque también tuvo una consecuencia el Palacio de Justicia, si usted me permite, Gustavo, decirlo, es que la justicia, el país volteó los ojos hacia la justicia. A mí me llena de alegría ver cómo hoy en día los medios de comunicación y las palabras de los magistrados y los hechos judiciales de las altas cortes se recalcan. Las cortes reciben hoy en día el apoyo de la civilidad, incluido los medios de comunicación en sus decisiones, y reciben un apoyo por ser una decisión institucional y democrática y parte de la democracia. Antes no ocurría tanto. Gustavo, usted es fiel testigo de eso y también sufrió de todo lo que yo estoy hablando, y podría ser usted quien estuviera ocupando ahorita mi lugar de entrevistado. Pero era una condición distinta. Entonces yo hoy veo un mayor reconocimiento en la justicia, no porque tenga una mayor dignidad que antes, sino porque el hecho del Palacio de Justicia hizo voltear los ojos de la civilidad hacia sus jueces, y todavía le falta, por supuesto que le falta, y todavía tiene que ser mayor, pero yo diría que ese es un aspecto positivo a rescatar, Gustavo.
Es Camilo Calderón, el hijo de uno de esos héroes sacrificados en cumplimiento de su deber, que se quedó al lado del cañón y que pagó con su vida la responsabilidad con la democracia, con la Constitución, con la administración de justicia, el doctor Fabio Calderón Botero. Camilo, a usted, a su familia, nuestro cariño y devoción y agradecimiento por todo lo que su padre hizo en beneficio de esa democracia de lo que hoy gozamos.
A usted, Gustavo, un saludo, Hernando, muy especial, y a Nazaré y a todos. Mil gracias.